La mañana está fría, la mañana está lloviendo y ahora Frank. No es un cuento, te voy a hacer ese cuento.
Sí, estoy buscando la correlación.
Dele para allá.
Bueno, ustedes saben que cada vez que vienen estos fenómenos atmosféricos, ponemos atención en la labor que realiza el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, y los demás organismos que tienen que ver con este sistema de atención a los desastres, posibles desastres, evidentemente. Y uno siempre se pregunta qué significado tienen las alertas para la población, porque el COE, cuando emite una alerta verde o emite una alerta amarilla o una alerta roja, tiene eso una razón de ser. De hecho, es un procedimiento que está bien establecido en los manuales de operación del COE, que tiene un conjunto de acciones y protocolos previos que son los que le llevan a decir, bueno, vamos a colocar esta provincia en tal alerta porque tenemos los insumos que nos indican que eso es lo que amerita. Y es una labor bien profesional que la aplaudimos y que no siempre fue así. Porque la verdad es que en un pasado nosotros nos enterábamos de fenómenos atmosféricos, yo creo que después de que lo teníamos encima. Y después entonces venían las investigaciones de qué pasó, que por qué no se le dijo, que quién no lo anunció, si fue NAME que se equivocó, si fue la Defensa Civil, si fue el COE, quién fue que se equivocó. Ahora tenemos una labor más profesional, más técnica, y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, cuando uno lee la ley sobre gestión de riesgos, la 147-02, que define el tema de las alertas, dice que una alerta es un estado anterior a la ocurrencia de un posible fenómeno que trae consigo que se activen procedimientos de acción preestablecidos para que la población tome precauciones específicas debido a la inminente ocurrencia de un evento previsible. O sea, está previsto que cuando haya una alerta, la población actúe de una manera específica, pero muchas veces no lo sabemos. Y entonces lo que hace la gente cuando comienza a llover, cuando comienzan a reportarse inundaciones o cuando se complica algún fenómeno atmosférico, todo el mundo sale a la misma vez hacia su hogar a resguardarse, que obviamente es la acción natural del ser humano. Pero eso trae consigo que se creen tapones, que no avance el tránsito, que al final de cuentas la gente se coloque en una mayor situación de peligro, y esos son los que tienen vehículos. Los que no tienen vehículo entonces se someten a que no encuentren transporte público, a que lleguen y no estén funcionando el metro o el teleférico de la manera correcta, y al final de cuentas también están más vulnerables que los que hubiesen estado si se quedaban en su lugar, en el lugar original, si se quedaban en el trabajo hasta que pasara el fenómeno, o si se resguardaban en algún sitio cercano. Y esto pasa, a mi juicio, porque las alertas no tienen un significado específico para la ciudadanía ni para las instituciones que no sean las del sistema de prevención de la gestión y gestión de los riesgos. Es decir, si hay una alerta roja en el Distrito Nacional, las escuelas y los colegios no saben qué hacer, si mantienen las clases o las suspenden. Muchas veces está el criterio de cada quien. Bueno, una directora o un director de un colegio dice, yo creo que no va a haber condiciones para dar clases hoy, vamos a suspenderla. Pero no lo hacen porque la alerta roja se lo indique. Lo mismo pasa con el sistema de salud pública. Si hay una alerta roja, deberían estar más preparados para atender situaciones de emergencia e incluso tomar previsiones dentro del espacio, dentro del hospital o de la clínica, para protegerse ante cualquier situación que pueda darse. Por ejemplo, un corte eléctrico o una inundación incluso. De hecho, es lógico que un área que se haya inundado en un fenómeno anterior, si no se tomaron ninguna previsiones, si no se hicieron arreglos, es muy lógico que vuelva a inundarse cuando llueva de la misma manera. Entonces deberían tomarse precauciones y analizarse los fenómenos. Y así puedo hablar de otras instituciones públicas y privadas que ante alertas no saben qué deben hacer. Y el ciudadano común, que no recibe las informaciones, digamos, de una manera institucionalmente correcta, muchas veces termina haciendo lo que se le ocurre en el momento. Y eso hemos visto en el pasado, incluso reciente, que ha terminado en catástrofes, muertes, personas que por falta de información o por no tomar precauciones adecuadas, bueno, pues terminaron muertos cuando tuvieron, vimos las más recientes inundaciones aquí en la ciudad. Entonces eso llama a los organismos encargados del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres a desarrollar herramientas que permitan mejorar estas actuaciones e indicarles a los ciudadanos qué deben hacer para prevenir que sucedan, que pasen cosas peores cuando hay este tipo de fenómenos. Porque hay que entender algo, vivimos en un país tropical donde es evidente que cuando suceden estos fenómenos puede ser más fuerte de lo que se prevé justamente por el tipo de clima que tenemos. Y a veces sucede de una manera con poco tiempo de aviso y de antelación. Muchas veces culpamos a los organismos, como el caso de ONAMET, pero en realidad tenemos una realidad, valga la redundancia. Vivimos en un país tropical y el clima funciona de esa manera. No es tan previsible como Estados Unidos o en Europa, donde es más fácil determinar qué va a suceder. Y en ese sentido, lo que deberíamos tener es herramientas, como decía anteriormente, que le permitan a las instituciones, que le permitan a las empresas privadas, que le permitan incluso a los condominios, a las juntas de vecinos, actuar de una manera u otra, dependiendo del tipo de alerta que se trate. Es decir, que el verde, cuando lo veamos, tenga un significado para cada quien, que el amarillo y el rojo también. Y de esa manera yo creo que podríamos evitar muchas muertes, muchas pérdidas materiales, la afectación de servicios y muchísimas otras cosas más que pudieran suceder. Y yo creo que hay modelos en otros países que se han implementado de manera exitosa. A veces en otros países te llega una alerta al celular que incluso funciona si tú tienes el equipo en silencio. Y es una alerta que está programada de una manera tal que, bueno, va a haber inundaciones o va a haber algún tipo de fenómeno, y estas son las recomendaciones del lugar: quédese donde usted está, no se mueva hasta tal hora. Ese tipo de herramientas yo creo que se pueden implementar perfectamente aquí. Como de igual manera, las instituciones públicas, que como los ayuntamientos, los hospitales públicos, el mismo sistema educativo, puede ir implementando mejoras para que en el aprendizaje de lo que sucede en cada fenómeno natural, bueno, pues al futuro no sea tan grave el daño causado por otros fenómenos. Hay circunstancias obviamente que nos superarán en algún momento, porque cuando se trata de un huracán o cuando se trata de otro tipo de fenómenos de mayor magnitud, evidentemente habrá que dar respuestas según el caso. Pero en este tipo de situaciones que suceden y seguirán sucediendo cada vez más, como el caso de las fuertes lluvias, yo pienso que sí se pueden hacer muchos avances, sí se pueden implementar muchas herramientas para tener una verdadera cultura de gestión del riesgo. Una verdadera cultura de gestión del riesgo, sabiendo que los riesgos no desaparecen. Los riesgos se mitigan, no desaparecen por completo. Pero para mitigarlos tenemos que constantemente hacer ese ejercicio de aprender de lo que sucede en el momento. Tuvimos recientemente, hace unos meses, una fuerte inundación en el Distrito Nacional. Y yo no creo que las instituciones públicas se hayan dedicado a analizar qué falló en ese día. Si no se dio una alerta a tiempo, si no se pudo gestionar la basura, la limpieza de los invernales, si hay que hacer algún tipo de mejora al sistema de los semáforos para que tengan el agua no les afecte tanto, que una de las situaciones que más se dan, que desde que llueve los semáforos no funcionan y obviamente eso trastorna el tránsito, y los agentes de la DGCET, por las mismas lluvias, muchas veces no pueden estar presentes en las intersecciones. Y así muchas otras situaciones que se dan, que no sabemos si se analizaron, si se evaluaron correctamente, para evitar que sucedan en unas futuras inundaciones. Porque tengamos claro algo, el cambio climático y las situaciones que vemos medioambientales nos están dando señales muy claras de que esto va a suceder cada vez más. Y encima de eso, la densidad poblacional, la forma como estamos construyendo las ciudades, aporta también a esa situación. Y lo único que genera es esa inseguridad, esa falta de certeza de que en un futuro podamos responder efectivamente a estas situaciones. Y si no lo hacemos de manera efectiva, lo único que estamos es creando las circunstancias para que se pierdan vidas. Y eso es lo que no queremos. Entonces, a veces, cuando se asumen estas una cultura de gestión de riesgo en la que las alertas tienen un significado para la ciudadanía, a veces tomamos las acciones y al final no pasa nada. Pero esa es la idea justamente de tener una cultura de gestión de riesgo, que estemos preparados para el día en que sí va a pasar algo. Y por eso yo pienso que estas alertas, que tienen una descripción bien clara, cada nivel de alerta, tengan un significado para usted que escucha, para las instituciones, para las empresas. Bueno, estamos en alerta roja, eso significa que en esta zona hoy no se puede dar clases, por ejemplo. O puede haber varios niveles dentro de cada alerta que le indiquen a las instituciones qué hacer. Si usted está en alerta roja, mejor quédese en su lugar de trabajo hasta que pase la alerta, en lugar de exponerse en las calles para llegar a su hogar a que una inundación o cualquier otra situación de emergencia le afecte físicamente. Entonces, el gobierno, las instituciones públicas, tienen que pensar con mayor detenimiento de qué forma este sistema se va perfeccionando, porque las herramientas tecnológicas están a la disposición de un mejoramiento de este sistema. Todos tenemos un celular, la mayor parte de esos celulares son celulares inteligentes, tenemos la capacidad de recibir informaciones a través de ahí, y de esa manera es que vamos a poder tener una respuesta más adecuada a estas situaciones.
Y en este caso, Frank, también los mini mensajes, porque si usted no tiene señal de internet en su celular, por lo menos tiene la forma de que le llegue un mensaje de texto. O sea que como se hizo incluso en la pandemia, que se llamaba primero a las personas, por ejemplo, a mi teléfono llegaba casi a diario un mensaje que decía quédate en casa. E incluso en donde estaba la señal del celular decía quédate en casa,
claro.
Y en ese sentido también es importante que los mensajes de texto se usen para este tipo de eventualidades, porque es importante y así le llega a la mayor parte de la población.
Ese es precisamente uno de los mejores aprendizajes para esto que hablo. Porque cuando teníamos en el medio de la pandemia, los niveles de alerta incluso establecían qué aforo podían tener los lugares públicos, qué actividades estaban permitidas o no, porque aquí esto hay que ampliarlo más. Si hay una alerta roja, por ejemplo, no debería permitirse hacer ejercicio al aire libre, no debería permitirse que hayan actividades culturales, porque todo eso significa traslado de personas, grupos de personas que se reúnen en un mismo lugar para una actividad. Y al final de cuentas, eso es lo que le genera a los organismos de socorro, le genera más trabajo, le genera una situación más difícil de controlar. Entonces, ese aprendizaje de la pandemia, lo que tenemos es que extrapolarlo a la gestión de los riesgos, porque seguimos expuestos a muchísimas cosas. Seguimos expuestos a fenómenos meteorológicos, seguimos expuestos a terremotos que pueden suceder porque tenemos fallas tectónicas en nuestro territorio, fenómenos incluso otra vez de algún tipo de pandemia, porque eso ha quedado claro que puede volver a suceder. Entonces, la experiencia está ahí, tenemos toda la vida enfrentándonos a estos fenómenos. Entonces, yo creo que debe haber un aprendizaje continuo y deben haber medidas que se vayan implementando poco a poco, se ponen a prueba, si funcionan se confirman y también incluso pasan a ser parte del sistema educativo. Porque desde niños en muchos países se le enseña a los más pequeños qué hacer ante una situación de emergencia, y eso se le va imprimiendo en el cerebro de una forma tal que cuando crecen ya saben qué hacer. No hay que ni siquiera decírselo de nuevo. Entonces, esa es la forma de preservar vidas. Esa es la forma de preservar bienes materiales. Toma tiempo, toma sacrificios, requiere voluntad política, requiere capacidad técnica, pero yo estoy convencido de que la tenemos. La tenemos en el Centro de Operaciones de Emergencia, la tenemos en la Oficina Nacional de Meteorología. Los medios de comunicación también, que juegan un rol tan importante, están en la disposición de hacerlo siempre. Igual las empresas de tecnología que proveen el servicio de los celulares, la mensajería que conversaba Carlotti, y muchos más, sobre todo los ciudadanos, porque nadie quiere que una inundación le afecte su vida o su negocio. Así que ahí está el llamado a los organismos de socorro para que implementen ese trabajo, esas medidas. Las alertas tienen que significar algo para nosotros cuando las vemos. No es simplemente, ahí se paró el general Méndez y declaró en alerta roja el Distrito Nacional. Bueno, ¿y qué hago? ¿Me quedo en mi casa?
Debería ser, sí.
Pero el lugar de trabajo debe saber,
claro,
que eso significa que no va a haber trabajo. Uh-huh. Porque la gente se traslada porque dice, no, pues yo no puedo, a mí no me han despachado de mi trabajo. Exacto. Uh-huh. Y si no voy, tengo problemas. Lo mismo con la escuela, no han despachado de la escuela. Uh-huh. Entonces hay clases, así que vaya a su clase. Y entonces tú te encuentras en el camino con aquella inundación o con aquella catástrofe, y lo que haces es poner tu vida. Claro, como digo desde el principio, debe haber niveles. No es que por cualquier cosa vamos a suspender, uh-huh, las labores. No es que por cualquier alerta usted se va a quedar en su casa, porque el país tiene que producir. Pero tenemos la data suficiente, tenemos la experiencia suficiente para determinar con claridad cuándo eso debe suceder y cuándo no. Ahí está la cuestión planteada.
Chévere. Pausamos y volvemos con las deportivas.
El matutino de la 91.